Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Ricardo Álvarez Espejo es teniente general del ejército en situación de retiro. Su carrera militar terminó en Cataluña en marzo del 2017 como máxima autoridad militar en esa comunidad, además de Aragón, Navarra, Rioja. Pasó a la reserva, es decir, se fue antes del 1 de octubre, del proceso, para entendernos, ¿no? Pero vivió momentos de aquella locura. Siempre dijo que el ejército debe mantener la máxima neutralidad y respeto institucional ante la situación política de Cataluña. Tengo el gusto de saludarle esta mañana. Mi general, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos.
Me alegro de saludarle. Verá, don Ricardo, yo apelo a usted para preguntarle por la polémica que se ha levantado en los últimos días a cuenta de dos asuntos. Uno, las cartas de 73 oficiales retirados al rey, alertándole sobre los riesgos que amenazan la cohesión nacional. Y otro, la filtración de un chat privado de una promoción de la Academia General del Aire. La primera, la carta, ¿hasta qué punto militares retirados tienen cercenado el derecho a manifestar opiniones o a influir mediante alguna carta en la toma de decisión de cualquier autoridad del Estado?
Bueno, todo militar retirado, al contrario de cuando está en la situación en activo, que tiene que observar por régimen disciplinario neutralidad, una vez que pasa la situación de retiro puede expresar libremente sus opiniones de todo tipo, puesto que ya no pertenece al Ministerio de Defensa. Dicho esto, en este caso, porque yo creo que hay tres elementos que hay que distinguir. Uno, como ha dicho en primer lugar, la carta de la 23 promoción que se dirige a su majestad el rey, pues a mí me parece que tratar de buscar el amparo de su majestad el rey en situaciones de ámbito político o en temas de ámbito político, pues me parece equivocado, improcedente y que no se debe buscar involucrar la figura de su majestad el rey, que tiene que ser absolutamente neutral. Luego, con independencia de este aspecto, yo creo que el dirigir a su majestad el rey la carta pues es absolutamente erróneo. El tema de la filtración de los chats, que se debe a un también a un del ejército del aire, una promoción, pues claro, son chats privados, pero una vez que se hacen públicos por lo que se han filtrado, pues me parece que no, tampoco se puede uno permanecer impasible y tiene que condenarlos enérgicamente sin ninguna clase de ambajes, porque el contenido de los chats es absolutamente impresentable. Y luego yo añadiría a todo esto que luego posteriormente se ha hecho un manifiesto por parte de militares retirados, en el cual también hacen una serie de reivindicaciones sobre la situación actual. Como he dicho al principio, todos estos pronunciamientos son legítimos desde el punto de vista legal. Ahora bien, a mí me parece que los pronunciamientos de tipo colectivo por el ámbito militar, cuando se refieren a la política, pues pueden crear, o es difícil para la sociedad distinguir si se trata de una opinión personal o de un grupo, o se trata de la opinión generalizada de las Fuerzas Armadas. Por lo cual creo que es dar munición equivocada, es contraproducente y puede salpicar la buena imagen de las Fuerzas Armadas, que tiene que guardar neutralidad.
¿Cree usted que tiene algún tipo de consecuencia directa sobre la percepción del ejército moderno, profesional, del que gozamos los españoles, esto echa por tierra el esfuerzo de algunos años?
Yo creo que no puede echar por tierra el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que ha sido un esfuerzo ejemplar, tanto en sus misiones aquí de tipo de ayuda a la población o tipo de apoyo, como ha sido en el tema de la pandemia, como en el exterior, en diferentes misiones exteriores. Porque como lo que tiene que saber bien creo que en mi opinión, y estoy completamente seguro, de que las fuerzas armadas desarrollan una misión profesional y son absolutamente neutrales. O sea, que yo creo que objetivamente no empañan. Ahora bien, como he dicho al principio, la percepción de que las Fuerzas Armadas pueden interferir en lo que es la política de un país, pues no es admisible en una democracia moderna, y yo creo que producen un efecto contraproducente. Luego, vuelvo a decir que seguramente los firmantes de todas estas cartas, etcétera, pues lo han hecho con su mejor intención, pero sin embargo el efecto es contraproducente, bajo mi punto de vista, que yo tampoco represento a los retirados, yo me represento a mí mismo. Tampoco los que han mandado la carta de los retirados representan al conjunto de los retirados, porque no olvidemos que hay un colectivo de 20.000 retirados. Luego, son una parte importante, respetable, pero no representan al conjunto de los retirados de las Fuerzas Armadas Españolas.
A usted no se le escapa que hay quien ha querido utilizar esta información para sobredimensionar el peso de estos exmilitares, para hacer la bola más grande.
Evidentemente, yo creo que sí, se ha tratado de darle mucha mayor importancia de la que tiene. No cabe duda que creo que es importante hacer llegar a la sociedad cuál es el pensamiento del personal, tanto del personal militar como de retirado, pero yo creo que hay unos cauces que pueden realizarse. Y en este caso, creo que es mejor que hacer públicas las pensamientos de colectivos militares, creo que es mejor pues utilizar la vía que siempre se ha utilizado en las Fuerzas Armadas, que es la vía individual y no lo que se llama vulgarmente en voz de cuerpo. Uno puede dirigir cuáles son sus planteamientos, sus preocupaciones a través de sus jefes de Estado Mayor respectivo o incluso a través de la ministra de Defensa, porque yo creo que muchos de los que han suscrito este manifiesto, que con un gran peso y una carrera militar muy brillante, pues seguramente tendrán la puerta abierta del Ministerio de Defensa o por descontado, no me cabe la menor duda, de sus jefes de Estado Mayor respectivos, para hacerle llegar sus inquietudes, que hacerlas públicas, porque al hacerlas públicas, efectivamente, lo que estamos dando munición a todos aquellos que lo que buscan magnificar este problema y fragilizar lo que es los problemas de España, o fragilizar la cohesión de España en lugar de darle cohesión, con lo cual el efecto producido, bajo mi punto de vista, es contraproducente.
Usted ha sido inspector general del Ejército, por tanto, uno de sus cometidos es gestionar infraestructuras, acuartelamientos del Ejército. Vemos cómo, efectivamente, por una racionalización de los efectivos y de las instalaciones, pues muchas de ellas en muchas ciudades han sido dejadas, se ha salido, se han intercambiado, se han vendido, en fin, eso lo hace Defensa desde hace mucho tiempo. Particularmente el cuartel de Loyola, que van a tener que desalojarlo antes de Navidad, en este caso no, porque haya una reorganización del Ejército en esa zona del norte, sino porque se ha llegado a un acuerdo para votar los presupuestos con el PNV y ceder esos territorios, esos terrenos, que son 20 hectáreas al lado del río Urumea, que en su tiempo llegaron a albergar hasta más de 2.000 militares. ¿Qué le ha parecido la cesión de ese acuartelamiento? ¿Supone un contratiempo para la infraestructura del Ejército?
Efectivamente, la presencia del Ejército en lo que es San Sebastián es necesaria, innegociable. Yo creo que la presencia en muchos puntos de lo que es la geografía española no puede obedecer a criterios funcionales o criterios de eficiencia, sino criterios vocacionales. Es decir, que la presencia en muchos puntos de la geografía española es necesaria, aunque cueste dinero. Hago mención a Cataluña, donde también ha habido una retracción de lo que es la presencia de las Fuerzas Armadas, y en este caso en San Sebastián, con una presencia pues ya desde hace muchísimo tiempo en el cuartel de Loyola, creo que es innegociable y necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas y en concreto del Ejército, que no solamente está lo que es parte del batallón y un regimiento muy importante, sino que también hay una residencia logística militar que presta apoyo a todo el personal que está destinado en la zona de de Guipúzcoa. Luego, a mí, creo que esto es una vieja reivindicación, ¿eh? Lo del el cuartel de Loyola, que ya desde tiempos de alcaldes de diferentes signos siempre se ha venido reivindicando. Creo que sería un error gravísimo no tener una alternativa que fuera aceptable, tanto en lo que son instalaciones como también poder tener una zona para poderse adiestrar las personas que o los efectivos que están allí. Porque en un cuartel no solamente viven las personas, también viven, pero deben ser el principio para poder adiestrarse y tener un espacio para poder hacer educación física y una zona donde poder hacer ejercicios también antes de ir a unos espacios más adecuados como son los campos de maniobra.
Claro, pero tampoco, en general, un regimiento no se recoloca así como así.
Efectivamente, por eso digo que yo he oído frases diciendo que se van a buscar una alternativa, pero esa alternativa, como dice usted muy bien, no se hace así como así. Esta alternativa tendrá que hacerse para ser efectiva en varios años. Buscar una zona adecuada, hacer la construcción. Entonces, a mí tampoco me puedo aceptar el que se diga que se va a cambiar de un día para otro, porque eso es inviable. Hacer un cambio de regimiento tarda bastantes años y se tienen que llegar a acuerdos y luego hacer un plan urbanístico. En fin, es un proceso bastante largo. Luego veremos cómo acaba. Yo vuelvo a reiterar inequívocamente que me parecería un error gravísimo abandonar la presencia de las Fuerzas Armadas en un sitio tan milenario como viene siendo nuestra presencia del Ejército de Tierra en San Sebastián.
Le quiere saludar dos de mis compañeros. Uno es Tony Echarri.
Sí, buenos días, mi general. Acaba de decir que los pronunciamientos de tipo colectivo en los militares, aunque estén retirados, que son improcedentes. Pero estamos viendo que el apoyo institucional a la monarquía está teniendo un recorrido muy corto. Se ha abierto una veda, en realidad, contra la monarquía constitucional. Yo le quería preguntar si cree que estas defensas del rey son la causa de que este gobierno no está defendiendo a la corona de los ataques que se está produciendo contra ella.
Bueno, vamos a ver, Antonia, si me entiende bien. Yo no he dicho exactamente que sean improcedentes. He dicho que son contraproducentes. Procedentes desde el punto de vista legítimo, ilegal y respetables son. Yo no tengo nada que añadir. Ahora, bajo mi punto de vista, son contraproducentes porque colectivizar la opinión de las Fuerzas Armadas puede dar idea a gran parte de la sociedad de que ese es el pensamiento que subyace dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas cuando las Fuerzas Armadas tienen que tener una postura neutral. Dicho eso, efectivamente, a mí me parece que una de las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas es la defensa de la Constitución y no cabe duda que la monarquía parlamentaria está claramente incluida como una parte indisoluble de nuestra Constitución. Luego, por supuesto que es una preocupación los ataques que puede haber a la estructura, a la arquitectura del Estado en general. Es a la Constitución y, por supuesto, a la monarquía, que forma parte esencial de lo que es España y su forma de Estado.
Miquel Jiménez.
Buenos días, a la orden de vuecencia, mi general. Sí, los legionarios tenemos esta manía del tratamiento. Me gustaría trasladarle a vuecencia una reflexión. En Francia parece ser que hay un cierto meneo alrededor del general Pierre de Villiers, que es un militar de carrera ejemplar, el que dimitió porque el presidente Macron hacía recortes en defensa y el hombre pues prefirió irse a su casa y dedicarse a otras cosas, ¿no? Entonces él ha opinado públicamente, ha dicho cosas que hay crisis de autoridad, que tiene miedo ante una guerra civil en Francia. Entonces mi reflexión es, ¿por qué cuando habla un militar en Francia, bueno, pues suscita la polémica que puede suscitar el calibre de sus declaraciones? Y en cambio yo tengo la impresión, estando de acuerdo con el juicio que ha hecho vuecencia, de que cuando habla alguien uniformado en España parece que esté hablando el coco, después ya de 4 décadas largas de democracia, de normalidad, de tranquilidad institucional. ¿No cree vuecencia que existe un cierto prejuicio con respecto al estamento militar?
Estoy totalmente de acuerdo, Miquel. Una cosa que quería, aprovecho que me han dado voz en este programa para decir que yo disiento profundamente con la palabra uniformado. Para cuando se hacen expresión a los componentes de las Fuerzas Armadas. Nosotros vestimos el uniforme militar, pero uniformados es un término que yo creo que se ha acuñado, sobre todo en Sudamérica y por parte de cierto sector de la izquierda que trata de desvirtuar a lo que son las Fuerzas Armadas. Yo creo que se utiliza con la mayor intención, pero no me parece un término adecuado, porque sí, vestimos uniforme, pero no somos uniformados, ni por supuesto tenemos el cerebro uniformado. Cada uno es libre de pensar y expresar sus propias ideas. Y con respecto a lo que ha dicho, efectivamente, aquí en España, pues por historia, por recientes acontecimientos que ha habido, uno de ellos que no vamos a obviar, que es el 23 de febrero, sí que hay una cierta reticencia a lo que es cualquier expresión que hay por parte de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que también hay ciertos sectores que le gustan o quieren magnificarlo, y entonces, efectivamente, toda la expresión que hay contra de las Fuerzas Armadas pues es en muchos casos manipuladas y usadas en su contra. Por eso creo que hay que ser muy cuidadoso y valorar muy cuidadosamente cuáles pueden ser los efectos de nuestros comentarios, de nuestras expresiones, porque muchas veces pueden tener un efecto contrario y un efecto que se vuelva en nuestra contra, contraproducente.
Es el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, que esta mañana ha estado con nosotros. Tengo una curiosidad, don Ricardo. El tiempo en que anduvo usted en Barcelona, el tiempo del procés, donde tuvo usted que torear con las bravuconadas de la alcaldesa Colau, y luego con el trato particularmente frío que le deparaba la Generalidad de Cataluña. Yo veo fotos con el señor Artur Mas, que le da como resquemor, ¿no?, estar a su vera, como si le fuera a entrar picor o algo.
Por decir, por no decir otra cosa.
Sí, exactamente. ¿Lo recuerda usted con agrado?
Bueno, lo recuerdo como una parte importante de mi vida profesional, y lo recuerdo, digamos que tuve la oportunidad de conocer a muchos amigos, parte de la diversos estamentos de la sociedad, pero lo recuerdo pues con cierta frustración, pues porque hubo muchísimas expresiones, actuaciones en las cuales pensaba que eso al final iba a tener una solución, que se iba a llegar a un acuerdo, y yo pues me sentí defraudado por muchas de todas estas autoridades que decían o te decían en privado una cosa y luego en público y al final actuaron de otra forma. Luego, personalmente lo recuerdo bien por lo que es la sociedad catalana, aparte de la sociedad catalana, todos los amigos que hice en su día y que sigo manteniendo, pero desde el punto de vista político, absoluta frustración.
No me extraña. Bueno, don Ricardo, le agradezco estos minutos, ha sido muy amable.
Pues muchas gracias, don Carlos.
Gracias por todo, hasta pronto.